SER Podcast.
Se presenta como la abuela ex-maga y su historia es única.
¡Take that house! ¡Take it now!
El 6 de enero de 2021 participó en el asalto al Capitolio. Recorrió más de 3.000 kilómetros desde Idaho hacia Washington con la aspiración de ver a Donald Trump pronunciar su último discurso.
And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women.
Pero nunca se habría imaginado que acabaría en medio de una insurrección ni que la justicia la condenaría por ello. 5 años después, asegura que ha abierto los ojos y que ha salido de lo que ella define como la secta del trumpismo. Es de hecho la única persona condenada por aquellos hechos que ha rechazado el indulto con el que Donald Trump ha perdonado a los insurrectos, porque dice que hacerlo implicaría reconocer las mentiras del presidente. Y ahora se dedica a abogar por la verdad y luchar contra el movimiento MAGA.
Una Casa Blanca.
Se llama Pamela Hemphill, tiene 72 años y esta es su historia.
El podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals.
Me llamo Pamela Hemphill, también conocida como la abuela ex-maga, pero ahora me llaman Bamtifa. Nací en Los Ángeles, tengo 72 años. Tengo 3 nietos y soy terapeuta jubilada especializada en alcoholismo y drogadicción.
Pam, llévanos unos años atrás, antes de aquel 6 de enero. ¿Cuándo empezaste a apoyar a Donald Trump?
He dedicado 28 años de mi vida a trabajar con alcohólicos y adictos. No me interesaba la política. Tenía familiares que se dedicaban a la política, así que leía los libros que me recomendaban o escuchaba lo que decían. Pero empecé a involucrarme poco a poco en la política cuando me jubilé. Oí hablar de Ammon Bundy, una milicia de extrema derecha.
Para situarnos, Ammon Bundy, nacido en Nevada, es un activista de extrema derecha, anti-establishment y férreo defensor de que el gobierno no debe ejercer ningún control sobre la vida de la gente. Bundy ha liderado intentos de ocupar el Capitolio de Idaho, de bloquear el sistema sanitario de ese mismo estado o enfrentamientos también con agentes federales. Uno de ellos tuvo lugar en Oregon en 2016, donde encabezó un grupo armado para ocupar un edificio federal durante 41 días, una confrontación que implicó al FBI y donde murió uno de sus militantes.
Él fundó un grupo llamado Derechos del Pueblo y yo estuve con él durante unos 2 años hasta que empecé a darme cuenta de que en realidad no defendían los derechos del pueblo, sino que interpretaban la Constitución de forma errónea, según les convenía. Llegó el año 2020 y me diagnosticaron cáncer de mama. Me operaron y mi hermano me llamó y me dijo: ¿te gustaría ir a ver a Trump en Washington D.C. como regalo de Navidad? Puede que sea su última charla. Sería maravilloso, me encantaría hacerlo, porque eso era lo único que hacía. Iba a Boise, iba a Idaho y grababa en vídeo los diferentes eventos políticos que se celebraban aquí.
¿Y qué defendías exactamente junto a Ammon Bundy y compañía?
Bueno, en realidad fue una locura. El confinamiento comenzó debido al COVID y ellos se ponían al uso de mascarillas, así que protestaban por todas partes. Él insistía en ir a los tribunales y luego, cuando iba a los tribunales, se negaba a usar mascarilla. Así que estaban fuera de la sala del tribunal, empujando las puertas, tratando de entrar de nuevo sin usar mascarilla y lo arrestaron de nuevo. Y al final fueron al hospital, a la sala de urgencias. Y yo les grité y les dije: fuera de aquí, no pueden estar en una sala de urgencias sin mascarilla. Y ahí fue cuando les di la espalda. Y ellos también me dieron la espalda a mí. Me llamaron y me dijeron: debes ser una informante del FBI o algo así, Pam, nos has traicionado. Y yo les dije que no, que simplemente no se puede pisotear los derechos de las personas para defender los propios. Pero sí, todo fue una locura.
Sin embargo, tu hermano te convence para viajar a Washington para ver a Donald Trump. ¿Qué te atraía entonces del presidente?
Con MAGA no cuestionas nada porque inmediatamente te callan y te dicen que no cuestiones. Pero no me gustó que Trump dijera: me permiten agarrarlas por él. Y cuando hablas con ellos sobre esto, todos tienen la misma excusa. Oh, son conversaciones de vestuarios de tíos. A mí seguía sin gustarme. Pero lo que MAGA es capaz de hacer es convencerte de que haga lo que haga Trump, está bien. Lo pasan por alto por el contexto general. Es como un padre. Y por eso lo llaman papá. Lo admiran como a un hombre fuerte que iba a ir a por el estado profundo. No existe ningún estado profundo. Pero yo no lo sabía en ese momento. Y lo único que escucho es a mi familia, en primer lugar, que es inteligente, educada y muy rica. Mi cuñada es cristiana. Es decir, son buenas personas, nunca han estado en la cárcel, ¿verdad? Hay mucha gente como ellos. Son personas normales, profesores, lo que sea, abogados, el vicegobernador de aquí. Todos dicen lo mismo, que las elecciones fueron robadas. Les preguntas por algún dato o cómo puedes saber más sobre lo que está pasando, te dicen, hagas lo que hagas, no escuches a la izquierda, porque llevan toda la vida intentando robar las elecciones. Comparto esto para que la gente sepa que, por lo general, son personas como yo que trabajan. Quizá les interesan otras cosas en su vida, no prestan atención a lo que realmente está pasando, no comprueban los hechos, solo creen a sus vecinos, creen a sus familiares y siguen con su vida, ¿verdad? Y van a votar sin saber nada sobre Trump. Yo no sabía nada sobre Trump y su pasado. Ahora sí, por supuesto.
Cuéntanos cómo fue el 6 de enero. ¿Cuándo llegaste a los jardines sur de la Casa Blanca donde Trump daba su discurso?
Llegué demasiado tarde por la mañana porque me había acostado tarde la noche anterior y vi que había mucha gente. Y como todavía tenía 40 puntos de la operación de cáncer, pensé que alguien podría hacerme daño por accidente porque había demasiada gente. Así que me puse a preguntar a la gente si iba a pasar algo más. Mientras caminaba, me dijeron, he oído que van a ir al Capitolio. Y pensé, ¿por qué va al Capitolio? Qué raro, acaba de dar un discurso. Pero pensé que quizá había algo más que yo no sabía que él iba a hacer. Así que me acerqué, llegué al Capitolio, me di la vuelta y vi a un grupo de hombres entrando. Y pensé, estos deben de ser los Proud Boys. Así que les pregunté, ¿sois los Proud Boys? Me dijeron que sí. En aquel momento para mí los Proud Boys eran héroes. Ahora me río. Pero entonces eran héroes. Eran los buenos que iban a por los malos. Y Trump les dijo que se mantuvieran al lado, a la espera.
And you have to get your people to fight. And if they don't fight, we have to primary the hell out of the ones that don't fight.
Entonces les pregunté, ¿vamos a entrar en el Capitolio? Porque ellos iban a estar allí con Trump y yo quería estar con ellos cuando entraran con él. Y me respondieron, no señora, no vamos a entrar en el Capitolio. Pero más tarde, una mujer dijo que algunos de ellos tenían previsto entrar. Y pensé, oh, eso sería estupendo. Quizá ahí es donde estará Trump. Pero ya sabes cómo se apresuran para entrar, como en un concierto o un partido de fútbol. Y una agente me paró, y yo no veía a nadie entrando, así que me acerqué a la agente y le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entran? Ella me respondió, no les dejan entrar. Yo dije, no, Dios mío. Así que me volvieron a poner en el mismo sitio en cuestión de minutos. Lo volvieron a hacer y entonces supe que me había metido en un lío. Estaba atrapada ahí con todas esas personas. La misma agente me paró de nuevo, así que me adelanté a todo el mundo. Un hombre, que parecía un capitán por su gorra, me dijo, «Sube las escaleras. Les diré que tienes todos esos puntos y te pondré detrás de ellos hasta que podamos sacarte de aquí». Subí las escaleras, pero me empujaron hacia un agente, me tiraron al suelo, me pisaron la cabeza, me tiraron del hombro y me hicieron un corte en la rodilla. Era horrible, me pisoteaban sin piedad. Podría haber muerto si no hubiera sido por los agentes que me levantaron. Ese día me salvaron la vida. Me ayudaron a salir. Pero no cuento esto para hacerme pasar por una víctima porque no lo soy. Tenía una opción. Podría haberme ido ese día y decidí no hacerlo. Por eso me declaré culpable.
¿Y luego qué ocurrió?
Bueno, cuando me dejaron salir, volví a caminar hasta la parte delantera del Capitolio y vi a Jacob Chansley. Él es el hombre que llevaba puesta la cabeza de bisonte y lo grabé en vídeo. Luego subimos juntos a la puerta y les dijimos a todos que se marcharan y entonces impusieron el toque de queda. Conseguí que los agentes me ayudaran a bajar las escaleras y luego me senté allí. Caminé durante 3 o 4 horas tratando de encontrar el camino de vuelta, porque para entonces estaba hecha un desastre. Porque me habían pisoteado la cabeza y todo era una locura. Y había tanto odio y gritos y chillidos. Los había visto rociar con gas pimienta a los agentes y empujarlos. Y era como, ¿qué está pasando aquí? Se suponía que era una protesta pacífica, pero fue un día realmente difícil.
Y comentas que intentas calmar a la turba junto al hombre con la cabeza de bisonte, uno de los rostros, sin duda, de ese asalto.
Sí, subimos a la parte superior. Fue entonces cuando Trump hizo el anuncio de que se marchaba. Y lo pusimos en el teléfono para que todos pudieran oírlo.
¿Cómo te sentiste?
Agotada, tan cansada, no sé cómo explicarlo. Era como, ¿qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar aquí? No me di cuenta de lo grave que era la situación, que habían entrado y estaban haciendo lo que estaban haciendo, gritando que mataran a otros representantes y al vicepresidente Pence. No sabía que estaba pasando todo eso.
Al cabo de unos meses te detienen. ¿Afectó de alguna manera tu enfermedad en el momento del arresto?
Volví. Estaba hecha un desastre y no estaba segura de si me iban a arrestar o no. Incluso los agentes sabían que estaba en quimioterapia. Porque el día que me arrestaron me dijeron, sabemos que tienes aún tu última cita y saldrás para esa última cita.
Así que te detuvieron una vez terminaste el tratamiento.
Sí, ese fue el día de mi última cita. Fue como 8 meses después.
¿Quién te detuvo?
FBI. El FBI. Fueron muy amables. Independientemente de lo que se diga sobre el FBI, fueron amables. Me trataron bien, son muy profesionales. La señora que estuvo conmigo en el baño para ayudarme a cambiarme de ropa fue muy amable y me dijo, no te preocupes, vas a salir. Estaba muy asustada porque nunca había estado en la cárcel y ella fue muy profesional y muy agradable conmigo.
¿Y luego?
Bueno, primero sí, fui a la cárcel. Estuve allí como 3 o 4 horas. Luego me dejaron salir porque no tenía antecedentes penales, solo una multa por exceso de velocidad. Así que me dejaron salir, sobre todo por mis circunstancias. Me amputaron 4 delitos. Y los procedimientos judiciales tardaron bastante, unos 6 meses. Me declaré culpable y me condenaron a 60 días de prisión.
¿Dirías que fue la cárcel lo que te cambió?
Fue después de la cárcel, varios meses más tarde. ¿Qué pasó? Ryan Samsel, él es el que se dio la vuelta, empujó una valla y derribó a un agente. Bueno, había oído que mientras estaba en la cárcel, los guardias le habían golpeado y había perdido un ojo. Y pensé, Dios mío, esto no puede estar pasando. Así que lo comprobé y descubrí que estaba mintiendo. Sin embargo, ese día consiguió $40,000. Volví a MAGA y, verás, yo tenía un espacio sobre el 6 de enero en X, Twitter en ese momento, y estaba hablando con todos los criminales y sus familias. Y les conté lo que había descubierto sobre él. No me creyeron, se enfadaron conmigo. Me dijeron, no sé con quién has estado hablando, pero te están mintiendo. Eso es lo que hace MAGA. Les das cualquier dato y lo niegan. Y pensé, esto es una locura. Y luego descubrí otra mentira. En fin, acabaron diciéndome que no volviera a ese espacio, aunque yo lo había creado. Así que creé un espacio de manipulación psicológica del 6 de enero y fue entonces cuando empezaron a difamarme. Muchos demócratas e investigadores entraron y me contaron algunos datos sobre lo que realmente ocurrió el 6 de enero.
Y ahora que has abandonado estos círculos, ¿estás sufriendo las consecuencias? ¿Has perdido amigos? ¿Te han amenazado? Cuéntanos.
Sí, he recibido muchas amenazas. Me han expuesto públicamente y más en las redes sociales que en cualquier otro sitio. Pero no como te imaginas, es muy extraño. Incluso cuando me he enfrentado a MAGA, como cuando estuve en las instalaciones del ICE en Portland, apoyando a los manifestantes contra el ICE, ellos estaban allí, todos estaban allí. Es un poco extraño. Tienen una relación de amor-odio conmigo. MAGA no me ataca por lo que comparto sobre el 6 de enero, solo se burlan de mí. Me menosprecian mucho, porque saben que lo que comparto es cierto. No pueden rebatirlo.
America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good.
Bueno, y entonces Trump anuncia su candidatura presidencial en 2022, le coronan candidato republicano y gana las elecciones. ¿Qué te pasó por la cabeza?
Oh, man.
Vaya, qué día tan deprimente, ¿verdad? Muy deprimente porque yo había votado a Kamala Harris, me había manifestado en las calles por Harris. Por primera vez, tal vez podría morir de vieja sabiendo que nuestro país estaría bien. Pero fue muy, muy desgarrador. Vi a mucha gente a mi alrededor muy deprimida, sin hablar con nadie. Algunas personas simplemente se escondieron. Era como si toda la nación se hubiera sumido en un agujero negro durante un tiempo. Pero como ves ahora, estamos luchando, estamos contraatacando.
Y una de sus primeras acciones como presidente fue indultar a los condenados del asalto al Capitolio, entre ellos tú misma. ¿Cómo te sentiste y cuándo decidiste rechazarlo?
Bueno, en primer lugar, yo ya sabía que iba a hacer eso con todos ellos. Hubo un debate sobre, no creo que lo haga con todos. La razón por la que tuvo que indultarnos a todos y cada uno de nosotros es que tiene que mantener su narrativa de que el Departamento de Justicia está en su contra y en contra de los insurrectos del 6 de enero. Tiene que mantener esa narrativa. Si no indultara a algunos de nosotros, no quedaría bien para él. Pero aparte de eso, tu pregunta, ya sabía que no quería formar parte de su perdón porque sería parte de su narrativa. Por eso me declaré culpable. Era culpable, nada va a cambiar eso. Era culpable y cuando eres culpable pagas el precio. Todavía me quedan 8 meses de libertad condicional. Quería terminar mi libertad condicional, terminar mi condena. Me parecía algo sucio aceptar el perdón de Trump.
¿Cómo se rechaza un indulto presidencial?
Primero les llamé, por supuesto sin respuesta. Luego les envié un correo electrónico sin respuesta durante como un mes y se me ocurrió llamar a mi senador local. El senador envió la documentación a la oficina de indultos del presidente y ellos les respondieron por escrito diciendo que no me concederían el indulto. ¿Quieres que lea parte de la carta? Espera, voy a cogerla. Solo leeré la parte inferior.
Según su consulta, entendemos que la señora Hemphill no desea aceptar el indulto concedido por recomendación del presidente Trump por ciertos delitos relacionados con los acontecimientos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos o en sus alrededores el 6 de enero. Se toma nota de la no aceptación de la señora Hemphill y no es necesario tomar ninguna otra medida. Además, nuestra oficina no emitirá un certificado de indulto a la señora Hemphill. Y no solicitaremos ninguna anotación de indulto en su historial penal.
Y este 6 de enero, para el 5º aniversario, diste un discurso en el Congreso. Fue muy emotivo y te disculpaste ante varios policías que estaban allí presentes. ¿Fue duro?
Cuando recibí la llamada para invitarme, pensé, Dios mío, no me lo puedo creer. Eso es lo único que he estado esperando, una oportunidad. Porque no puedes limitarte a enviar cartas a la gente, sino que tienes que hacérselo saber a todos, que el mundo lo sepa, que ese día nos equivocamos. Y que los héroes son los policías del Capitolio. Lo son, por lo que pasaron y siguen pasando. ¿Cómo se puede reparar el daño? Nunca se puede arreglar, ¿verdad? Pero sentí que era la única manera de compensarles realmente. Así que cuando me llamaron para invitarme, me emocioné mucho. Dios mío, no me lo podía creer. Una oportunidad para conocer a algunos de ellos en persona y decirles lo mucho que lamento haber estado allí ese horrible día.
¿Estabas nerviosa?
Oh, God, yes.
Dios, sí, no fue tan malo como pensaba. Estaba más nerviosa antes de ir, pero una vez allí, todos los que conocí se acercaron primero a hablar conmigo y a presentarse. Y Dios, eso fue realmente conmovedor. Es solo saber que me perdonaron, porque verás, he tenido enemigos en ambos bandos. Ha habido mucha gente atacándome, incluso demócratas que no quieren tener nada que ver conmigo. Y está bien, lo entiendo. Pero ese día, cuando todos entraron y supe que me habían perdonado, fue tan sanador.
¿Y qué opinas sobre lo que reclaman ahora algunos de los insurrectos? Porque no contentos con su indulto, ahora exigen que además se les indemnice.
Están delirando. Nadie ha visto nunca nada parecido. Es una secta. ¿Cómo pueden pensar que alguien les debe dinero? Sé que incluso quieren que les devuelvan las multas. Es una locura. Están locos.
Y por último, Pam, si tuvieras al presidente Trump enfrente, ¿qué le dirías?
Si pudiera... Lamento que fueras tan adicto al poder y al dinero, que hayas perjudicado no solo a unas pocas personas, sino a personas de todo el mundo por tu codicia y esa adicción al poder que tienes.
Pam, muchísimas gracias por esta conversación.
Una Casa Blanca, el podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals. Es una producción de Ser Podcast. Guión, Sara Canals. Producción, Javi Caminero. Realización sonora, Roberto García. Coordinación, Roberto García y Elia Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Una Casa Blanca en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast, YouTube o en tus plataformas de audio favoritas.